posición, así que visto lo visto, casi con total seguridad, en 2024 tendremos de nuevo ciclocross en la ciudad de Benidorm.
Esto es lo esencial, Ángel, en el deporte nacional e internacional.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. El 24 de enero llega por primera vez a Madrid Arabella, de Richard Strauss. Una cautivadora ópera dirigida por Christoph Loy y ambientada en una Viena decadente de carnaval y otras pasiones. No te pierdas el estreno en el Teatro Real de esta arrebatadora comedia romántica y agridulce. 7 únicas funciones. Compra ya tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buena, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa por tu cabeza esta semana?
¿Qué va a pasar por mi cabeza esta semana? Pues que tenemos un derbi el jueves.
Derbi copero, madrileño.
Claro, madrileño, magnífico ahí, para alegrarnos la semana.
Me has decepcionado, ahora te voy a decir por qué. Di la pista, di lo que buscas y la pista.
Claro, es que de vez en cuando no soy muy original,
tío. No, pero es que sabiendo lo que a ti te gusta el balonmano.
Sí.
Y siendo una semana decisiva en el balonmano, digo, voy a hacer un reto de balonmano.
Pero igual el balonmano llega la semana siguiente, ¿no?
No, se acaba el ya. Domingo. Hombre, claro, miércoles cuarto de final, viernes semifinales, el domingo la final.
Bueno, pues ya haremos otro de balonmano.
La semana que viene, si ganamos.
También me gusta el hockey sobre hierba, que también está el día.
También estamos en el Mundial, efectivamente.
Allí muy lejos. Y bueno, pues como tenemos un derbi, he estado mirando jugadores que jugaron muchos derbis, he cogido varios y he elegido uno al azar. ¡Ping! Y ha salido uno muy protagonista en los derbis, muy, muy protagonista en los derbis, y que, por ejemplo, de pista que te voy a dar hoy, jugó 9 partidos de Copa entre Madrid y Atlético de Madrid.
O sea, estamos buscando un futbolista.
Sí,
que
ha jugado muchos derbis.
Muchos derbis. Y la pista que ha dado, no te he querido entender, no sé si ha jugado en el Madrid, en el Atlético, o no, solo en un equipo y ha jugado 9.
No, esa pista no te la voy a decir.
Vale.
Que ha jugado muchos derbis. Vale. Lo normal es que haya jugado solamente en uno, porque no ha habido muchos que haya jugado con los dos.
Sí.
Y, en concreto, ha jugado 9 partidos de Copa entre Madrid y Atlético Madrid, que son muchos partidos de Copa.
9 partidos coperos, derbi madrileño. Vale, perfecto.
En años muy intensos de derbis.
Perfecto, ya me acuerdo, de los intensos. Bueno. Un abrazo, Pedro. Hasta luego.
Adiós.
Hasta bueno,
mañana.
Producto del tiempo de juego, la conversación sobre la victoria del Real Madrid en San Mamés.
Yo creo que el mensaje lo ha gastado Ancelotti. Ha dejado en el banquillo a Kroos y a Modric. Hoy ha puesto físico. Y cuando tú pones físico en el campo, el Madrid tiene más talento que los demás.
Yo creo que hoy lo que deja el Real Madrid por encima de todo, aparte de la decisión de Ancelotti, claro, es Camavinga. O sea, yo no recuerdo un partido de un mediocentro defensivo tan completo en todos los sentidos, con balón y sin balón. Para mí mejor que Tchouaméni. O sea, ha hecho un escándalo de partido Camavinga, que yo pensaba que ese tío era interior, o como mucho en el doble pivote, pero... Vamos, que puede ser perfectamente a partir de ahora el mediocentro cada vez que falte Tchouaméni.
Pero es que, queridos, es que el Madrid es único. El Madrid ha hecho 5-0 al Villarreal, al Athletic, desde el segundo tiempo de la Cerámica, cuando le daba por liquidado. Le va a dar, oiga, ahora al Athletic, el Real, el Flamengo, el no sé cuántos, ya veremos, pero es algo fuera de, es fuera de categoría.
¿Qué pasa si tú igualas la intensidad, el físico con el rival? Pues lo normal es que tu talento es el...
Ahora seguimos hablando de este partido. Antes, la encuesta que pregunta lo siguiente en @deportescope, Daniel Asenjo.
Preguntamos, Corro, si tú fueras Ancelotti, el jueves en el derbi de Copa contra el Atlético de Madrid, ¿pondrías a Ceballos y Camavinga o a Kroos y Modric? Estamos por encima de 1.000 votos y de momento el 65% apuesta por Ceballos y Camavinga.
Ahora lo hablamos también, todo en el 106.3.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11. Duerman tranquilos, hombre.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Tú piensas que la luna estará llena para siempre. Yo busco tu mirada entre los ojos de la gente. Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes. Yo rompo con palabras que te agarran como dientes. Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo.
Lucía, Marcos, Juan, así hasta 19.000. Son los niños que están acogidos en una familia porque, por diversos motivos, no pueden vivir con sus padres. Muchas veces te preguntas cómo son las historias que hay detrás de todas esas acogidas, dónde empezó ese lazo que les unió y cómo es el día a día. Hoy queremos tirar de uno de esos hilos para conocer una de esas historias. Empezamos a desilvanar en Galicia. Allí hay más de 1.200 menores de edad que están en acogimiento familiar. Unos están en la casa de parientes que se han podido hacer cargo de ellos. Otros están con personas que han decidido abrir sus puertas a estos pequeños. Seguimos tirando del hilo y nos lleva hasta Santiago de Compostela, hasta la casa de Teresa, Isaac y su hijo Olmo. Ellos han unido sus vidas a la de una niña que está en acogimiento permanente, es decir, por tiempo indefinido. Fue en el año 2014 cuando Isaac y Teresa tomaron la decisión de hacerse familia de acogida.
Lo que de verdad nos impulsó a meternos en él fue tener nuestro hijo natural, que nos dio el convencimiento de que íbamos a ser capaces, de que era algo que se podía hacer, de que era muy reconfortante y que es, bueno, el cuidar de los niños es una cosa que es agotadora, pero que es muy, muy, muy satisfactoria y que se puede hacer. Antes lo veíamos como un imposible, como una tarea heroica, dificilísima, una cosa inasumible.
Así que una vez que lo tuvieron claro, se apuntaron a este programa de acogimiento familiar, que en su caso depende de la Xunta de Galicia y que gestiona Cruz Roja. La nueva hermanita de Olmo llegó cuando él tenía 4 añitos. Él todavía recuerda cómo fue aquel encuentro, aquel primer día.
Llevamos unos años sin tener una hermana, y entonces yo me acuerdo que al salir del colegio tenían una silla y le dieron la vuelta a la silla y estaba mi hermana.
Bueno, ahora ya tiene 7 años y él 9. ¿Su relación? Bueno, pues como la de cualquier hermano y hermana de estas edades. El propio Olmo, con ese desparpajo que tiene, así la describe. Hay momentos en que me gustaría matarla y otros en los que me adora. Lo confirma su padre, Isaac.
Yo creo que como una relación como la de hermanos biológicos. Yo no veo que haya grandes diferencias con la relación que podía tener yo con mi hermano. Hay momentos en los que se adoran, momentos en los que se cuidan y momentos en los que se matan.
Alguna experiencia ya tenía esta familia, porque antes de la llegada de la hermanita de Olmo, la familia ya tuvo en acogimiento temporal a un bebé.
Nuestro primer acogimiento fue un acogimiento preadoptivo. Era un bebé de renuncia, un bebé abandonado en el hospital, que en el momento hay que... en algún sitio tiene que estar, mientras se ve si los padres o la madre o algún otro familiar se puede hacer cargo, o si ese bebé nadie se va a poder hacer cargo y va a entrar en el sistema de adopción. Y durante ese tiempo, claro, no va a estar en el hospital, no va a estar en un centro de menores. Lo ideal es que lo cuide una familia, es lo que necesita un bebé.
El de ahora es un acogimiento permanente, no una adopción, porque su hija tiene 5 hermanos más con los que no ha roto el vínculo. Cada 15 días procuran que los hermanos biológicos se vean para que sigan y mantengan una estrecha relación de hermanos. Lo hacen porque, como dice Isaac, son lazos que hay que proteger. Este padre reconoce que, aunque la acogida merezca mucho la pena, estas relaciones con la familia de origen entrañan cierta dificultad.
Porque son niños que vienen de unas situaciones difíciles, tienen una mochila importante, hay que eso, relacionarse no solo con el niño, sino también con su entorno biológico, no solo con su entorno biológico, sino, como en este caso que tiene más niños, pues con otras familias. O sea, hay que hacer muchas cosas, tejer muchos hilos, estar en muchos frentes, y eso tampoco es fácil, tampoco es una cosa cómoda.
Solo en Galicia, en estos momentos, hay 960 familias de acogida como esta. 1.300 menores de edad están además viviendo en residencias, esperando a que alguien les dé una oportunidad en su hogar. Esperando que haya familias como la de Isaac, Teresa y Olmo. Y si les preguntas, te dirán que merece la pena el sacrificio.
A ver, es una experiencia que, como todas las grandes experiencias de la vida, como la paternidad, que te enriqueces, conoces gente estupenda, tienes una experiencia vital que es totalmente diferente y que te hace ver la vida de muchas más maneras, y yo creo que eso que te hace estar más vivo.
Impresiona al final la naturalidad con la que esta familia habla de lo que hace. Conversas con ellos y te dicen que cualquiera puede ser una familia de acogida, que no hay que ser de una pasta especial, lo único necesario es compromiso y tener un hogar de lo más normal. Uno donde haya un hilo invisible que en un momento concreto les una con uno de estos niños que lo necesita.
Vamos a encender la radio, que empieza el concurso, el gran teatro Falla. Y ya están los comentarios de sus locutores sobre mi almohada, contando lo que acontece.
Ya ha comenzado en Cádiz, ya nos llegan las primeras coplas, los primeros pasodobles y sobre todo las primeras carcajadas de los miles de aficionados que los hay al carnaval gaditano. Desde el pasado sábado ha comenzado el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas y esta vez vuelve a sonar por febrero, después de que el año pasado se celebrara en mayo y junio, cómo no, como consecuencia de la pandemia. El coro La Voz abría la edición de este año, y ojo porque es la máxima favorita de su modalidad en esta edición, pero claro, surgen varias cuestiones cuando hablamos del Carnaval de Cádiz, que va un poco más allá de lo artístico o lo sonoro, desde luego. Al final, ¿cómo se organiza una chirigota? ¿Quién compone las letras de los pasodobles y los cuplés? ¿Puede entrar cualquiera a formar parte de una agrupación? Bueno, pues empecemos por lo básico, por el concurso. Este año arrancó el pasado sábado y terminará el viernes 17 de febrero, un día después de que comiencen los carnavales. Participan 109 agrupaciones más 22 del concurso infantil.
¿Qué me dice?
Escuchamos a la chirigota infantil Las Santitas en un sutil homenaje a la Cuba del siglo XX representando a estas famosas mujeres. Y te hablaba de chirigotas y antes de coros, pero también están los cuartetos y una modalidad que gusta muchísimo, las comparsas.
Cuando me hablaban de Cádiz, la tierra de la alegría, entre mis sueños imaginaba que este día volvería.
Aquí es donde sale la vena más artística y poética, como bien recalcaba la comparsa La Borrachera, donde los autores van disfrazados de Baco, dios griego que representa el vino y la fiesta. Una particularidad de estas agrupaciones es que tocan siempre los temas más actuales, eso sí, siempre con mucha sátira. No son canciones para reírse así alegremente, siempre hay un trasfondo. Por ejemplo, la subida de los precios.
La cesta de la compra está subiendo, no hay quien la va. Si le suma la luz sale más barato, comerlo va. Aunque emiten el IVA del aceite, los yogures y los quesos, a mí me sube el azúcar cada vez que veo los precios. Esta Navidad fuimos a comprar unos polvorones y mi esposa preguntó por el mazapán que tiene piñones. A 70 euros le sale el kilo, dijo el tendero. Le regale uno por Reyes y lo ha guardado en el joyero.
Genial, es genial. Bueno, mazapán en el joyero por culpa de los precios. En ingenio, desde luego, a los de Cádiz no les va a ganar nadie. Pero la cesta de la compra y los regalos de Reyes no son los únicos temas importantes que tratan los chirigoteros con comparsistas. Sorprende, pero no se libra ni la guerra de Ucrania.
Como tengamos de pronto tercera guerra mundial, todos los países del mundo van a tenerse que preparar. Irán pone los misiles, la China pone los tanques y la India comunica que no piensa tomar parte. La India la pobreita con el pregón ya tiene bastante.
La India, que no es el país sino la cantante cordobesa India Martínez, gran aficionada del carnaval y que el año pasado tuvo el honor de dar el pregón de esta fiesta. Como te decía, para ingenio, los de Cádiz no dan puntadas sin hilo. A este cuplé que hemos escuchado lo compuso José Antonio Vera Luque, famoso autor del carnaval, que en el año pasado transformó su chirigota en una comparsa.
Yo me he hecho ya comparsista, como puede comprobar, y me he comprado ropita de comparsista para vacilar. Mi buen chaquetón de pana, mi jersey de cuello alto, mi gorrito ahí de lana, mi bufanda para el ensayo. Iba el cabrón del Kishi por el concurso a mitad de mayo.
Los Kinkis fue el nombre que eligió Vera Luque para su comparsa, y ahí su queja por la celebración de los carnavales con la caló que hace ya en el mes de mayo, como dicen. Bueno, vamos a meternos detrás del telón del Falla en estos momentos. Es la mejor manera de ver cómo se cocina el carnaval de Cádiz. José Antonio Vera Luque, director de Chirigota del Carnaval. ¿Qué tal, José Antonio? Bienvenido. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, este año no os podréis quejar porque el concurso vuelve a su fecha original, a estas fechas de febrero. Imagino que contentísimos por la normalidad, ¿no?
Sí, claro. En primer lugar, por la normalidad, porque, bueno, ya va pasando esto que hemos tenido que pasar, ¿no? Esta pandemia, esta historia, ¿no? Que tanto nos ha descolocado, ¿no?, en el mundo entero. Y bueno, por eso es el primer motivo. Y después, aparte, aquí la gente que salimos y hacemos cosas en carnaval, es verdad que casi que nos movemos casi por unos biorritmos, por unos tiempos biológicos, por decirlo de una forma, que eso de que el carnaval fuera en mayo, hombre, no hubo más remedio, por decirlo de alguna forma, pero no es lo que nos gusta, ¿no? Lo que nos gusta es el carnaval en esta fecha, ¿no? De casi ya preludio de la primavera, bueno, preparar las cosas con las navidades encima, como ya nos ponemos y demás, ¿no? Y es quizá lo que nos motiva mucho más, ¿no? Y el carnaval, la verdad, que el año pasado, bueno, fue como fue, pero una y no más.
Es lo que tocaba.
Ya pasa pandemia, bueno, venga otra pandemia y ya lo sabemos.
Desde ya lo luego. Sabemos. Bueno, como decía antes, hay cosas de esta fiesta gaditana y de su concurso que no sabemos muy bien cómo funciona en el resto de España. El carnaval de Cádiz es universalmente conocido, pero sí que es verdad que tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, las canciones que se escuchan en el Teatro Falla son muy profundas, acuden mucho a la sátira en los temas que tratan, y no son cualquier cosa. ¿Quién compone las letras de los pasodobles y los cuplés? ¿Cómo se decide el tema y quién es, digamos, el alma mater, el autor?
Bueno, aquí más o menos, la gente más o menos funciona desde muy joven y suele ser muy autodidacta, ¿no? Aquí no hay en ningún momento nadie que te enseñe, ¿no?, a escribir carnaval, sino que, bueno, la misma afición te va haciendo adentrarte en el mundo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que soy el que compone las letras y la música de mi chirigota, pues bueno, yo empiezo también de esa forma, ¿no? Nos reunimos de jovencitos, cuando éramos chavales, ¿no? Nos reunimos con los amigos, intentamos hacer algo para llevarlo al Teatro Falla, para llevarlo a la calle, y siempre hay alguno que es un poquito más inquieto, ¿no? Para el tema musical o para el tema, sobre todo, literario, ¿no? Por decirlo de una forma, y en este caso, pues yo era el que iba llevando cosas escritas, y bueno, pues un poco más o menos de esa manera se va haciendo el compositor, el autor, ¿no? Como decimos aquí, de la letra de la música, casi por la propia inquietud de la persona, ¿no? Eso no es nadie que lo escoja. Bueno, y después, bueno, a partir de tu trayectoria a lo largo de los años, pues ya, y a partir de las cosas que tú ya vas dejando escritas, pues te vas haciendo un hueco, y ya a lo mejor pues sí te llaman, ¿no? Ya te llaman algún grupo, mira, ¿por qué no nos escribe este año, no? O ¿por qué no nos hace la música? Pero es algo como muy casi se inicia de forma casi espontánea.
Pero es complicado, ¿eh?, ese equilibrio, porque, por ejemplo, acabamos de escuchar una pieza tuya en la que hablabas precisamente de la guerra de Ucrania, y es un asunto muy serio, en un contexto además bastante serio para todos, y sin embargo ese toque de humor jamás se pierde. Hay que tener ahí un arte especial.
No sé si es cuestión de sentido del humor, ¿no? Aquí tenemos un sentido del humor muy desarrollado, las cosas como son, ¿no? No quiere decir que toda la gente, ni en Cádiz ni en Andalucía, seamos graciosos, ¿no? Ahí como en todos lados. Pero es verdad que tenemos un sentido, ¿no?, de tomarnos las cosas, el humor ese, que yo creo que además es yo casi diría que es casi una capa, una forma de defendernos, ¿no? Es casi un sistema de defensa, ¿no?, que tenemos ante todo lo que nos pasa, ¿no? Sobre todo aquí, que por desgracia pues tenemos muchas vicisitudes, ¿no? Sí. A nivel económico, a nivel laboral, etcétera. Entonces tenemos como desarrollado ese sentido del humor, que ante cosas como, por ejemplo, la guerra de Ucrania, que es una tragedia a nivel... bueno, pues intentamos siempre sacarle un poquito, ¿no?, a todo, ¿no?, al paro, que es algo que también es muy trágico y que conlleva siempre le sacamos algo, ¿no? Siempre sabemos a lo mejor darle ese puntito para reírnos, porque yo creo que es lo principal, ¿no? Primero reírnos de lo que nos ocurre a nuestro alrededor, incluso a nosotros mismos, ¿no? Tenemos ese chip, ¿no? Y quizás tengamos una conciencia o una forma de entender la vida que ya te digo, yo creo que el humor, tanto que ahora se debate, ¿no?, a muchos niveles sobre los límites del humor, de qué nos podemos reír, de qué no. Yo creo que aquí, de alguna forma, sabemos cómo reírnos prácticamente con todo y casi de todo, ¿no? Y entonces es raro que lleguemos al mal gusto, que es raro que lleguemos a algo desagradable, ¿no? Cuando desarrollamos algún chiste, algún, porque sabemos también lo que puede herir, lo que puede dejar de herir, pero sí podemos tocar todos los temas, ¿no? Aquí han venido chirigotas, cuartetos que consisten en un velatorio, en un muerto en una caja. Aquí han venido cosas, la verdad, que bastante, que si la miras con cierto desde cierta distancia, te puede incluso hasta echar un poquito para atrás, ¿no? Es decir, esto de qué va. Pero después, cuando lo ves, y lo ves puesto en escena y ves cómo se desarrollan los repertorios, ves que es algo súper sano, sobre todo porque reírse es muy sano, y se suelta esas hormonas, esa adrenalina que yo creo que necesitamos para estar al día a día al pie del cañón.
Pacho, creo que todo el mundo entiende que a través del humor que se utiliza, que como tú bien dices es casi algo genético, se entiende perfectamente que lo que detrás son situaciones de denuncia, situaciones también de queja, o situaciones en las que sí. Se pone por delante cualquier cosa que esté ocurriendo en el mundo con una delicadeza y una sutilidad que desde luego ayuda. Alguien como yo, por ejemplo, que no tengo nada que ver con Cádiz, ¿podría entrar en una agrupación, en una chirigota, en una comparsa?
Sí, hay mucha gente que sin haber nacido en Cádiz, o incluso habiendo venido a Cádiz al cabo de muchos años y habiéndose localizado ya en Cádiz después con cierta edad, por decirlo de una forma, ¿no?, que son nuevos aquí, han estado en agrupaciones de las que van al teatro, incluso muchos, bueno, yo conozco a un señor que es de Bilbao que sale en callejera, uh-huh. He conocido a argentinos saliendo en agrupaciones callejeras, y aquí en el teatro también viene gente que bueno, y aparte hay grupos que no solo en el concurso, al concurso acuden grupos de Cádiz o de las localidades cercanas, ¿no? San Fernando, Chiclana, el puerto Santa María, Puerto Real, etcétera. Uh-huh. Tienen grupos, bueno, de la provincia de Sevilla vienen muchísimos grupos, y de Andalucía toda entera, incluso ya han venido muchos grupos de Extremadura, de Ciudad Real, de incluso este año tenemos por segunda vez un grupo uruguayo. Viene un grupo uruguayo de gente de Uruguay que está afincada en España y que vienen y han hecho su versión del carnaval de Cádiz desde Uruguay, que es muy curioso porque el carnaval uruguayo, el carnaval de Montevideo, que tiene una fama increíble en todo el mundo, se origina gracias a una murga de Cádiz que llega allí, ¿no? Y hay como esa vinculación, ¿no?, con el otro lado del charco, y ya, bueno, vienen ya incluso vienen de Barcelona, vienen de muchos sitios, ¿no? Entonces, el carnaval, gracias sobre todo también mucho a los medios de comunicación, a la globalización, las redes sociales, etcétera, se ha expandido mucho en todo el territorio nacional. Hay muchos sitios en los que ya entienden, ¿no?, de qué va esto y lo que hacemos aquí, ¿no? Nosotros mismos lo hemos vivido en nuestras carnes, hemos ido con la chirigota a muchos sitios, hemos ido a Oviedo, hemos ido a Barcelona, Canarias, y son sitios que, a pesar de los kilómetros, ya entienden, incluso se... Es una cosa bonita porque se empiezan a alimentar de la cultura gaditana, ¿no? Empiezan a conocer personajes de Cádiz, calles de Cádiz, plazas de Cádiz, playas de Cádiz.
El escenario es muy importante.
De otra forma no la conocerían. Es casi incluso un reclamo, ¿no? Entonces, bueno, hoy por hoy, si tú te vienes aquí, te hacemos una prueba, no te aseguro nada, pero claro que puedes salir. Aparte del teatro, que es lo que la gente ve, ¿no?, por la televisión, y es lo que tiene un poquito más, es más mediático, por decirlo de una forma. Durante la semana de carnaval aquí salen cientos de agrupaciones callejeras que no tienen a lo mejor esa preparación para ir a un escenario de un teatro, que cantan en la esquina. Esa preparación, digamos, a nivel de infraestructura. Después, a nivel de letras y música, son buenísimas también, están casi a la altura también, o a la altura, ¿no?, de las que van al teatro. Y ahí sale mucha gente que, si no tiene ese tiempo o esa posibilidad de prepararse, o ellos mismos no se ven capacitados para ir a un teatro y cantar y tal, pues van a la calle y se lo pasan genial, de categoría, lo hacen pasar muy bien. Y ya te digo que es algo que llama la atención mucho y, vamos, digno de conocer.
Sí, oye, una última cuestión. Hablamos de la creación, ¿vale? Hablamos de esa idea, uh-huh. Hablamos del momento en el que hay que elegir cómo lo vamos a escenificar. ¿Durante cuánto tiempo ensayáis para poner en escena todo esto?
Bueno, nosotros normalmente empezamos la preparación de la idea y demás suele empezar a principios de verano, mayo, junio, ¿no? Cuando ya empiezas tú, ya has descansado del carnaval que ya ha pasado, ¿no? Has tenido tu tiempo de reflexión y vuelves a empezar, ¿no? Porque esto es como una noria, ¿no? Va dando vueltas año tras año. Entonces, mayo, junio, empiezas a preparar, a idear, y ya hay quien ya empieza a escribir por esa fecha. Yo soy un poquito más, parece un poquito más vago, y ya me pongo en septiembre, octubre, pero los ensayos de los grupos casi todos empiezan más o menos en el mes de septiembre, al final del verano. Son ensayos, hay grupos que a lo mejor ensayan desde el principio todos los días de lunes a viernes, hay otros que a lo mejor son un poquito, se dosifican un poquito más.
Es todo una
dedicación. Bueno, más o menos a partir de noviembre, diciembre ya casi cada de lunes a viernes hay locales de ensayo por todos lados donde hay grupos cantando, grupos ensayando, gente con guitarra para arriba y para abajo, o sea que ya se palpa, ¿no? Ya se palpa. Sí, y bueno, y paralelamente la preparación de los tipos, que son los disfraces, como lo llamamos aquí, de las puestas de escena, en fin, de todo. Entonces, más o menos, septiembre, siempre se ha hablado de los... Aquí hay como esos 4 meses de ensayo, ¿no? Hay como una cifra mágica, son los 4 meses. Bueno, 4 o 5 meses, por ahí.
Pues José Antonio Vera Luque, gracias por vuestro sentido del humor, porque de alguna manera amenizáis la vida al resto de los españoles con vuestras canciones, con diferentes temas que tratáis, además con ese sentido del humor tan fino que tiene la gente de Cádiz, la buena gente de Cádiz. Gracias, José Antonio, que vaya muy gracias, bien el carnaval y que lo disfrutéis.
Muchas gracias. Venga, encantado y que lo disfrutéis. Gracias.
Y no existen los diplomas que puedan certificar la violenta humanidad.
Luis Colón, tú eres muy de carnaval, ¿no?
Yo, vamos, amante del carnaval, experto incluso diría.
Sí, bueno, pues a ver si algún día te veo ahí en ese trabajo de teatro de Falla, ¿no?
Este año iremos.
¿Ah, sí? ¿Pero a cantar?
Sí.
¿Anda?
No, a cantar, a disfrutar. Yo canto muy mal.
Casi me das una alegría, hombre.
No, el año que viene, si lo hacemos, que se haga con temática radiofónica.
Así. Mira, pues ahí estarás tú, para contarlo. Bueno, Cataluña, Madrid, Navarra, Extremadura, Comunidad Valenciana, Andalucía se han sumado a esas huelgas de la sanidad pública que llevan desde noviembre reivindicando mejoras en el sector. En muchas ciudades españolas, la cita con el médico llega hasta 3 meses en el mejor de los casos. En algunos puntos es incluso casi una misión imposible conseguir una cita con el médico especialista que necesitamos. Y sobre esto hemos estado preguntando hoy en el mediodía cómo nos están afectando los problemas de la sanidad pública, ¿no? Si están notando la huelga en este sector, allá donde vivas, si has ido recientemente al médico y has tenido problemas para conseguir una cita, han tardado demasiado incluso para conseguir algún medicamento. Nuestros oyentes, Luis, nos han estado contestando, nos han estado contando con notas de voz sus experiencias en el 637-230000 que nos han contado, Luis.
Pues mira, Ángel, muchos oyentes no están sufriendo mucho por la situación de la sanidad pública, otros sin embargo sí que es verdad que tienen demasiadas dificultades y al final cada uno pues con su caso particular. Esto nos dice, por ejemplo, Marina desde San Sebastián.
Bueno, pues yo tengo para una atención primaria, para una cita telefónica, me dieron una semana, o sea, me tienen que llamar este lunes. Y para una ecografía en el río Ortega, estoy en lista de espera para el año 2024. Me parece un poco exagerado que para una cita telefónica una semana entera y para el 2024, pues es que no sé, a lo mejor no llego.
Bueno, Mariano nos apunta también una comparación curiosa de la situación que se vive en muchos centros sanitarios.
Mire, no sé qué es más fácil, o que te cojan el teléfono en la Seguridad Social o que te toque la Bonoloto. Cualquiera de las dos opciones es válida. El tema es que a veces es desesperante intentar llamar para pedir una medicación, una cita para un familiar o para ti mismo. Te las ves y te las deseas. Y al final, claro, acabas pagando pues un extra por necesidad vital para ir a un médico privado porque en la Seguridad Social no hay manera o tardan lo indecible.
Yo creo que es más fácil que te toque la Bonoloto, Ángel. Aunque,
¿tú crees?
Sí, yo creo que sí.
Bueno, porque... no sé yo, la Bonoloto es difícil, ¿eh?
Otras oyentes como Esperanza nunca han tenido ningún problema y recalca además el servicio de los enfermeros y médicos.
No, nunca he tenido ningún problema. Me han tratado fantásticamente bien y no he visto unos profesionales en ninguna rama, quitando algunos así escasamente, que sean tan maravillosos como son los médicos. Es algo increíble, debíamos de bajarle el sombrero.
Pues es verdad, muchos problemas hay en la sanidad pública, eso es evidente, pero tenemos una buena sanidad pública. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ahora sí, ¿qué tal, Ángel?
Creí que habías desaparecido por
casi
un momento.
Casi me esfumo.
Pues no, está ahí Pilar Cisneros. ¿Qué tenemos hoy en la tarde de COPE?
Bueno, no sé si has oído hablar de un medicamento que se llama Ozempic.
Sí.
Sí,
he oído hablar de esto para incluso los diabéticos que ahora utiliza la gente que quiere adelgazar, ¿no?
Exactamente, es un medicamento que está indicado para personas que sufren diabetes tipo 2, pero de repente ha habido un boom de consumo de este medicamento porque muchos influencers, bueno, pues lo usan como adelgazante y lo han publicado en las redes sociales. Conclusión, resulta que los que lo tienen que usar para la diabetes 2, pues no lo encuentran, es decir, está en falta, van a la farmacia con sus recetas y no encuentran este medicamento, y los que hay, digamos, sustitutos, pues no les sientan bien. Así que vamos a indagar un poquito en lo que está pasando con este Ozempic, si sigue en falta, como decimos, en la farmacia, o poco a poco se está regularizando, ¿no?, la venta, y sobre todo, ¿qué hay detrás de este boom?
Pues sí, es como para planteárselo. Gracias, Pilar. A partir de las 4 de la tarde, nada, menos de 5 minutos, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Muchas gracias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A raíz del gol que supuso el empate del Elche frente al Cádiz. El Cádiz pide la anulación del partido a partir del minuto 81. Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, ¿qué tal?
Buenas noches.
Está aquí en los estudios de la cadena COPE Madrid.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Se abre un abanico aquí de que cada uno que sufra un error arbitral va a pedir la anulación de su partido.
En este caso no consideramos que sea un error arbitral. Es la primera vez que nosotros sepamos que se comete una negligencia de este tipo. No es lo mismo un error que una negligencia y por ahí vamos a tirar.
¿A qué hora?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Ven y llévate no solo una, sino dos gafas más por un euro más. Y las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Para Esther, que perdió sus gafas de ver. Para Gaspar, que rompió su par. Para Rosa, la estilosa. Solo en Alena Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que tienes hijos adolescentes? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
No vivimos muy lejos del instituto y van y vuelven solos a diario. Yo estoy trabajando y me gustaría saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct puedes recibir un aviso en el móvil cuando llegan a casa y verlos si quieres. Y con la app podrán pedir ayuda si pasa algo, estén donde estén. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Ya está aquí Blancolor con hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, almohadas, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu casa. Ven a Blancolor y aprovecha sus descuentos, solo hasta el 28 de febrero. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando tu vehículo es tu herramienta de trabajo, sabes lo que te puede afectar un contratiempo. Por eso, ahora, con el seguro para vehículos profesionales de Línea Directa, tú y tu negocio estaréis protegidos con la cobertura de hospitalización por accidente, que te da 100 euros por cada día que estés ingresado en el hospital. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Si tu propósito para este año es viajar, cúmplelo ya con Halcón Viajes. Aprovecha nuestra oferta Fitur y disfruta de un 10% de descuento en un montón de destinos. Caribe, Los Cabos, Mauricio, Cabo Verde, Madeira o Jordania. Reserva el tuyo hasta el 25 de enero. Consulta condiciones en tu agencia Halcón Viajes o en nuestra web.
Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Ven y llévate no solo una, sino dos gafas más por un euro más. Y las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Para Esther, que perdió sus gafas de ver. Para Gaspar, que rompió su par. Para Rosa, la estilosa. Solo en Alena Aflelu. Ver condiciones en óptica. Welcome to
the future. El mundo está lleno de diversión y libertad, y queremos que lo siga estando. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xE híbrida enchufable para conductores Jeep de hoy y de mañana. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days, ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.